La historia constitucional española, la constitución orgánica y el estado de partido son los últimos temas que abordaremos esta mañana. Para hacer un breve repaso sobre la historia constitucional española, nos acompaña el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres del Moral. Buenos días.
Buenos días.
¿Se puede decir que la Constitución de 1812 es la primera Constitución española?
Sí, podríamos decirlo. No es el primer texto que aparece en los libros de historia del constitucionalismo español, pero es la primera netamente española. Le antecede el Estatuto de Bayona de 1808, pero era más bien un texto extranjero, un texto impuesto por Napoleón Bonaparte y cuando el rey estaba cautivo en Bayona. Por lo tanto, es mejor no considerarlo Constitución española, sino un texto de referencia. Así que la primera netamente española y además muy importante es la Constitución de 1812.
¿Y qué características tenía esta Constitución?
¿Acaso la principal característica que se podría decir de ella fue que tuvo mejor suerte fuera de España que en España, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de los avatares históricos. Los principios políticos de la Constitución de 1812 son liberalismo político, muy en línea con lo que se había venido cociendo en la Revolución Francesa, sobre todo en la Constitución Francesa de 1891. Este liberalismo político se plasma en una regulación de los derechos y libertades y el establecimiento de una división de poderes. Los derechos y libertades están no bien, del todo bien tratados, porque estaban muy dispersos a lo largo de toda la Constitución y no como sucede en la actualidad, que los derechos están concentrados en un título o en dos títulos, ¿no? Pero bueno, allí estaban los derechos, ¿no? Lo más importante. Y la división de poderes, que en el discurso preliminar de Argüelles viene identificado con un eufemismo como lo que demanda la moderna ciencia del gobierno, ¿no? Que le decía en el discurso preliminar a Argüelles al rey Fernando VII para disfrazar un tanto el origen revolucionario de este principio, porque en efecto se dice que el poder legislativo corresponde a las Cortes y al rey, a los dos, el poder ejecutivo al rey y luego el poder judicial. Es decir, que ya del rey se desgaja parte del poder legislativo, no todo él, pero bueno, eso era importante en comparación con el absolutismo de unos años antes, ¿no? Incluso con el absolutismo que se implantaría después, una vez que Fernando VII llegó a España. En segundo lugar, tenemos el principio democrático. Quizás sea un tanto aventurado hablar de democracia en los albores del siglo XIX en España, pero bueno, algo hay. Frente al mandato representativo del antiguo régimen, perdón, frente al mandato imperativo del antiguo régimen, en la Constitución de 1812 ya se establece un tipo de mandato en el que los diputados son bastante independientes de los electores y no se sujetan a cuadernos de instrucciones y no pueden ser revocados por esto. Es decir, lo que se conoció como mandato representativo. Y como al mismo tiempo se hablaba de soberanía nacional, pues ahí se puede ver un atisbo de una inicial democracia representativa, que además se corroboraba con la existencia. Dentro de la misma Constitución había prácticamente una ley electoral completa, ¿no? Y en esa ley electoral completa se hablaba de sufragio universal, nada menos que al principio del siglo XIX se hablaba de sufragio universal. Bien, es verdad que para los diputados en Cortes era un sufragio en cuatro grados, ¿no? Primero se elegían electores de provincia, de partido, de provincia, etcétera, hasta que llegaba a elegirse en la cuarta fase a los diputados en las Cortes. Pero sufragio universal al fin, quiero decir que todos los ciudadanos podían participar, porque como bien decía en la propia Constitución, la nación española está formada por todos los españoles de ambos hemisferios, cuando se podía hablar en estos términos, que hoy día nos parecen que son muy antiguos y no son tanto, solo tienen 200 años, ¿no? Y ese es el segundo principio que podemos destacar. Y el tercero, quizá más importante, por no hablar de otros, es el de la confesionalidad católica. Siendo como era una constitución progresista, liberal, digamos, inicialmente democrática, etcétera, sin embargo, también para, seguramente para hacerle tragar al rey esta constitución tan moderna y tan liberal, pues se hace una profesión de fe católica, la religión del Estado es la católica, dice la católica apostólica romana y añade en unos términos absolutamente inauditos, única verdadera, como si una constitución pudiera dirimir cuestiones teológicas, ¿no? Seguramente, desde entonces para acá, el asunto religioso, la religión en España ha sido un problema político, cosa que no debería haber sucedido nunca, pero lo ha sido durante todo el siglo XIX y lo continuó siendo en el XX, y me temo que en los albores del siglo XXI sigue siéndolo.
Esta constitución tuvo un periodo corto de vigencia, ¿no?
Bueno, y tan corto, en cuanto llegó, es en 1812, en cuanto llegó en el 14 Fernando VII la abole, ¿no? Y da entrada, digamos, da inicio a un periodo que es considerado como, o bautizado como, sexenio absolutista, ¿no? Luego, entre 1812 y 1823, asistimos al trienio liberal, que sucede a la rebelión o revolución de Riego, pero de nuevo en el 23, la Constitución pues es abolida una vez más y da inicio a la década ominosa, que se llama, de mal agüero, que significa ominoso en España, o vergonzosa o vergonzante, ¿no? En la que se restablece de nuevo el absolutismo, aunque ya no en los mismos términos que en el sexenio del 14 al 20, ¿no? Tiene, por tanto, una vigencia entrecortada, dificultosa, azarosa. Y sin embargo, pues por ahí fuera, en algunos países europeos y en los países iberoamericanos, tuvo mejor fortuna y algunos la adoptaron mientras hacían la propia, ¿no?
Y en el siglo XIX hubo algunas constituciones más, ¿no?
Sí, hubo muchas, quizá demasiadas, ¿no? Nuestra historia constitucional es bastante desafortunada y ha habido muchas constituciones. Ojalá hubiera habido nada más que una, como en Estados Unidos, ¿no? Aun con todas las enmiendas que se quiera, pero una sola constitución. Pues hubo un estatuto real, que era realmente una convocatoria a cortes para hacer una constitución, pero que equivalía prácticamente a una constitución orgánica, ¿no? Sin parte dogmática, en el año 34. En el año 37, una constitución de corte, se suele decir progresista, yo diría que no tanto, pero estimable, ¿no? La Constitución de 1837 tuvo también muy escasa fortuna, porque enseguida, bueno, decayó, no sé, no era aplicada, era suspendida y fue reformada inmediatamente por la que después alcanzó vigor en el año 1845, que era la misma en términos literales, casi la misma, pero con algunas modificaciones que la hacían más conservadora, sobre todo en los aspectos del Senado, de la religión, que se pasa de la tolerancia a la confesionalidad de nuevo, y algún tema más, ¿no? Esta Constitución del 45 tiene una vigencia algo más larga, pero aunque en el 56, en el bienio progresista del 54-56, se la hibernó, ¿no? Porque, o se la pretendía hibernar, y se hizo una nueva que se acabó en el año 56, pero que no llegó a tener vigencia, no se promulgó nunca, y por eso se la conoce como Constitución nonata. De nuevo se restablece la vigencia del 45 y ya dura hasta el sexenio revolucionario, que tiene una constitución, la de 1869, muy estimable también, muy progresista. En cambio, la Primera República, que sucede a la monarquía de Saboya, pues no llegó a tener constitución porque apenas se discutió o se debatió en Cámara unos días, ¿no? No pasó de ser un proyecto. La más de más larga duración en nuestra historia, no hablo de la actual, porque eso no es historia, eso es presente, de más larga duración fue la de la Restauración. La Constitución de 1876, la Constitución canovista, ¿no? Porque Cánovas fue el protagonista principal de la Restauración y el que asistió de cerca y controló la elaboración y aprobación de la Constitución del 76. Y finalmente ya en el siglo XX, la Constitución de la Segunda República, que es la más estimable, porque no podemos considerar que las leyes fundamentales de Franco Bahamonde sean una constitución o fueran una constitución, porque no tenían ni distribución organizada del poder ni garantía de la libertad. Era una dictadura totalitaria y fascista.
Y veamos entonces la constitución las características de la constitución de 1931, ¿no?
Sí, la de la Segunda República. Una constitución bien intencionada, moderna, de corte moderno, se instala en la corriente constitucionalista del periodo de entreguerras, se entiende de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, a la que pertenece la Unión Austríaca, la de alemana, que se ha denominado Constitución de Weimar, y que se caracteriza esa corriente constitucionalista por dar entrada en los derechos y libertades a los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo precedente está en la Constitución de México, de Querétaro, que se llama, de 1917. Pues la Constitución española da entrada a ese tipo de derechos, como corresponde ya a un Estado social. Ya entonces se hablaba de Estado social, por una parte. Por otra parte, establecía una economía con posible intervención del Estado, una economía mixta, no una economía socialista o una economía comunista, como hacen ahora los revisionistas de la historia. Eso es falso, absolutamente. Era una economía mixta, al modo de lo que después fue el New Deal en Estados Unidos, siguiendo las doctrinas económicas del premio Nobel de Literatura, Keynes, ¿no? De tal manera que de socialismo nada, no era tal, era una economía, lo que ahora se llama una economía social de mercado, ¿no? Otra característica suya era, dando un bandazo más en nuestra triste historia constitucional, sobre todo por lo que se refiere al problema religioso, establece el laicismo del Estado, ¿no? Es decir, una separación absoluta de Iglesia y Estado, y ni siquiera establecía relaciones de cooperación como hace el artículo 16 de la Constitución española vigente, sino que la separación de Iglesia y Estado era total. Y además, después, en la vida ordinaria durante estos años, el problema religioso fue muy acentuado, con acciones disparatadas de uno y otro signo, y muy singularmente, pues la acción de quema de iglesias y tal, que hizo algunos sectores de la izquierda, muy bien aprovechado después políticamente por la derecha. El laicismo es una segunda característica. La tercera, el regionalismo. Con el precedente de la Primera República, que quiso establecer un Estado federal, la Segunda República se inclina por un modelo intermedio entre el federalismo y el Estado unitario, y establece lo que ella denominaba un Estado integral, es decir, que había autonomía de las regiones que se integraban en la unidad del Estado. También aquí, pues, corrió diversa fortuna el Estado integral, ¿no? Porque se hizo enseguida el Estatuto Catalán, que se aprobó, y que en el año 92, enseguida, y después otros dos estatutos más ya en el año 36, el vasco y el gallego. Este último no llegó a tener vigencia de ninguna manera. Ya cuando se inicia la guerra, la vigencia de la Constitución prácticamente puede darse por liquidada, ¿no? Y luego otros más durante la guerra, como el de Aragón, etcétera, pues esos ya no llegaron siquiera a aprobarse, ¿no? De tal manera que hay un precedente de la Constitución española actual, que se fija en la del 1931 y en la italiana de 1947 para arbitrar un Estado autonómico como el que ahora tenemos en la Constitución vigente, ¿no? Y también podríamos hablar de se caracterizan por los principios de liberalismo y democracia, porque establece una división de poderes no del todo afortunada, porque la figura del presidente de la República está muy muy poco definida. Era un presidente que se pretendía que fuera un presidente con poderes, al mismo tiempo un presidente responsable parlamentariamente, y eso le hacía que no pudiera ser un poder de relación, propiamente dicho, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tuvo poca fortuna, como digo. Alcalá Zamora fue depuesto por las Cortes de 1936. En fin, por ahí fracasó el organigrama institucional de la Segunda República. Y, por último, pues da introducción también, siguiendo la corriente del constitucionalismo de entreguerra, da introducción a las formas de participación directa o de democracia directa, pero con muchos recelos, con muchas reservas, de tal manera que ponía tal cúmulo de requisitos para la iniciativa legislativa popular, por ejemplo, que nunca tuvo lugar, porque los requisitos eran casi de cumplimiento imposible, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la idea de que también el pueblo debe participar en la función legislativa mediante el referendo y la iniciativa legislativa popular. En fin, era una cuestión como moderna, como puede verse por lo que estoy diciendo, pero no del todo conseguida. Sin embargo, el fracaso de la Constitución de la Segunda República y del régimen de la Segunda República no fue porque la Constitución estuviera técnicamente mejor o peor. El fracaso vino por las condiciones políticas que se vivían en España en aquel momento, por la alineación de las fuerzas políticas, por el problema religioso y por otros problemas más, y no por la calidad técnica de la Constitución.
Supongo que de esta historia constitucional tenemos que seguir aprendiendo para deshacer los posibles errores que podamos cometer,
¿no? Se dice que la historia es maestra de la vida. Ojalá nos sirva para sacar conclusiones de estos errores y que no se cometan en la actualidad. Algunos se han sabido superar, ¿no? Otros, sin embargo, parecen demasiado enquistados, ¿no?, en las fuerzas políticas españolas. Y están dando más quebraderos de cabeza de los que quisiéramos. Esperemos, sin embargo, con optimismo que se vayan superando.
Esperemos que sea así. Profesor Torres de Moral, muchísimas gracias y hasta otra ocasión que tengamos.
Pues muchas gracias.